Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, ese país que está sufriendo una gran violencia y que desde 2016, en que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, han sido asesinados más de 1.200 defensoras y defensores de derechos humanos.
Hubo una vez un país sin alma, del que partió una noche la calma, y de las fosas salían los gritos como un clamor. Hubo un tiempo de campesinos, de estudiantes y de asesinos, de pobres madres amamantando entre su temor. Hubo una vez un país en guerra, de gente enorme entre la selva, pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó.
Tenemos en el programa a Julián Gil, que ha sufrido persecuciones desde el año 2017. Pertenece a la Red DER, que es una red de organizaciones colombianas e internacionales conformada en 1994, que está articulada con la Red Europea Internacional, donde se agrupan organizaciones europeas y americanas. La mayor parte de las organizaciones de redes se articulan en el marco del Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político en el que participan distintos sectores de la sociedad. Julián pertenece desde 2019 a varios procesos articulados en la Red DER, en los que ha destacado por su representatividad. Fue secretario técnico del Congreso de los Pueblos entre 2016 y 2018. Participó activamente en el tiempo que estuvo privado en la libertad en el Movimiento Nacional Carcelario. Julián Gil está participando actualmente en el Programa Valenciano de Protección y Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Este programa busca visibilizar la persecución política y criminalización que sufren las personas defensoras en Colombia. Hola, Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y lo primero que todo es, ¿cómo te encuentras entre nosotros aquí en Valencia?
Me encuentro muy bien, muchas gracias. Aquí he podido encontrar bastante solidaridad, bastante comprensión y mucha disposición también a comprender los problemas que en Colombia estamos viviendo.
Después de todo lo que hemos dicho de tus experiencias vividas, a pesar de tu juventud, ¿qué nos puedes decir de cómo ves el país en estos momentos?
Pues el país en este momento yo lo miro con mucha esperanza, a pesar también de que diariamente están asesinando a las personas que se encuentran movilizadas, a las personas que se organizan en distintas colectividades para defender los derechos humanos. Yo miro con mucha esperanza lo que está sucediendo en el país, porque mucha juventud está en las calles, muchas personas que antes no se movilizaban, hoy lo están haciendo, y ahí creo yo hay un ejercicio importante de memoria, de movilización, de organización, de conciencia social sobre la historia y sobre lo que está pasando ahora en este preciso instante en el país. Entonces, Lo que yo miro es mucha esperanza de cambios importantes para mejorar las condiciones de vida de la gente a partir de la movilización y la organización popular.
Hemos dicho que fuiste secretario del Congreso de los Pueblos. ¿Nos puedes decir en qué consiste este Congreso?
El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político donde se articulan distintas organizaciones y sectores sociales en Colombia. Allí participan comunidades indígenas, comunidades campesinas, espacios académicos de estudiantes de secundaria, de las universidades, participan sindicatos, procesos organizativos de las ciudades, jóvenes. Entonces, pues esta plataforma de organizaciones es una plataforma que busca a través de la movilización y la organización popular incidir en que haya participación social, participación política de la sociedad en los problemas que se viven en el barrio y que se viven en el país. Entonces se tiene como objetivo principal la construcción de condiciones para la vida digna. Esto se ha comprendido históricamente en Colombia, que se logra a través de la movilización, que se logra a través de la organización social y popular de las comunidades.
También hemos hablado de que estuviste en la cárcel. ¿Cómo fue tu paso por la cárcel de alta seguridad?
Bueno, pues importante decir que yo fui víctima de un montaje judicial fabricado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en donde me acusan de ser parte de un grupo armado y me acusan de algunos delitos que no cometí. Luego de estar 30 meses privado de la libertad, se pudo comprobar mi inocencia, mi absoluta inocencia, y soy absuelto de todos los cargos. Al salir en libertad, pues luego viví momentos de persecución en el país, razón por la cual tuve que salir de allí. Y pues entiendo ahora que esta es una práctica muy recurrente de la fiscalía para criminalizar a las personas que nos organizamos, a las personas que creemos en las transformaciones sociales. Y también es una forma de criminalizar, de estigmatizar la organización comunitaria, la organización popular. Entonces, pues mi paso por allí fue un paso inicialmente pues de muchos aprendizajes, también de mucha soledad, porque estuve en un espacio de máxima seguridad, pero de muchos aprendizajes importantes que hoy comparto aquí en los espacios donde me han permitido estar aquí en Valencia, en otros lugares, y que lo comparto con mucha alegría también porque ha sido la vida la que ha triunfado en este proceso jurídico y seguirá triunfando también en los procesos en los que venimos sembrando dignidad, venimos sembrando resistencia comunitaria y popular.
¿Cuántas presas y presos siguen en estos momentos en las cárceles colombianas?
En Colombia aproximadamente hay 124.000 personas privadas de la libertad. De estas, entendemos que 249 personas son defensores de derechos humanos, personas que han participado en medios de comunicación alternativos, líderes sociales y lideresas sociales, estudiantes universitarios que participaban de algún proceso político. Entonces, aquí encontramos un gran número de personas que han sido víctimas de montajes judiciales, y como pasó con mi caso, ha pasado en otras ocasiones también, donde de forma muy triunfante hemos vencido las mentiras de la fiscalía. Entonces, pues las cárceles hoy están llenas de cientos de personas que viven de forma precaria el hacinamiento, que viven de forma precaria, pues ahora este tiempo de pandemia, con hacinamiento bajo las condiciones carcelarias que hay en Colombia, que la comida es terriblemente mala, la seguridad para las mismas personas dentro de la cárcel es muy mala, el contagio ha sido masivo, las muertes han sido masivas y silenciadas al interior de las cárceles del país. Entonces, toda esa población que se encuentra allí privada de la libertad es una población vulnerable y vulnerada por el Estado, teniendo tantas personas bajo condiciones no dignas para la vida.
Tú ahora estás aquí en Valencia en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Cómo valoras este programa?
Pues yo valoro este programa como una gran oportunidad para proteger la vida y para seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. Entiendo que este programa es la suma de muchos esfuerzos, de muchas conciencias que aún creen que a través del diálogo, que a través de la formación social y política se pueden resolver los problemas. Entonces, pienso que esta es una oportunidad de dar a conocer lo que está sucediendo en el país, pero también sembrar conciencia en todas y todos los que nos escuchamos, nos podemos compartir la palabra, lo que estamos pensando. Pienso que esta es una gran oportunidad para mí como ser humano y también para mi organización, como una experiencia y como una posibilidad de hacer redes y hermanar nuestras luchas.
Entonces, ¿tú crees que es importante que tenga un seguimiento a este programa?
Claro, me parece importante que se dé continuidad a este programa y a estas experiencias de acoger personas que se encuentran en algún grado de vulneración de sus derechos, de su vida, y mucho más ahora donde la criminalización ha aumentado en el país, como bien tú decías. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC hasta estos días han sido asesinadas 1.200 personas, líderes sociales, lideresas sociales en Colombia, y mencionar de forma importante que en este momento de movilización que inició el 28 de abril, que hoy lo reconocemos como un estallido social, van cerca de 70 personas que han sido asesinadas en su mayoría por las fuerzas policiales. Pensamos también en los desaparecidos de estos días nada más, de estos dos meses, que van más de 380 personas que han sido desaparecidas, que sus familiares reclaman saber dónde están sus hijos, sus hijas. Toda esta situación lleva a pensar de que hay que extender la mano a estos hermanos nuestros colombianos que se encuentran hoy luchando por la dignidad. Entonces, este programa de acogida es una esperanza para muchas personas para salvaguardar la vida y también para dar a conocer y compartir lo que está pasando en esta parte del mundo.
¿Cuántas personas estáis en este momento acogidas en el programa?
En el programa de acogida estamos 5 personas, 4 personas de Colombia, distintos procesos organizativos, y una persona del pueblo saharaui, quien también está aquí acogida en este programa.
Después de las grandes movilizaciones en contra del presidente Duque, que empezó por medidas económicas, las medidas represivas, las medidas políticas, ¿cómo ves tú en este momento todas esas protestas y todas esas reivindicaciones?
Es importante decir que lo que ha iniciado esta movilización nacional fue una reforma económica, que se le conoce como una reforma tributaria. Hay unos problemas que le anteceden y son problemas de tipo estructural que tiene el país. Solo por poner un ejemplo, en Colombia hay cerca de 21 millones de personas en la pobreza y de estas 7 millones de personas en la pobreza extrema. Es decir, que los índices de desempleo son altísimos en Colombia, que hay hambre en un país tan rico, en un país que sus tierras producen muchísima comida. Colombia, hay hambre de justicia también, porque lo que se ha impuesto en Colombia es un narcoestado que gobierna a partir de la impunidad, que gobierna a partir de la eliminación de los que piensa que son sus contradictores, o sea, las personas que soñamos y pensamos en la democracia, el Estado colombiano se ha empeñado en asesinarlas. Hay una cantidad de problemas que pasan por el hambre, que pasan por la sed de justicia. Ahora en este tiempo de movilización salieron a la luz pública. La pandemia del COVID-19 lo que hizo fue transparentar un poco toda esta realidad, porque puso en la luz pública lo que ha estado sucediendo en el país, agudizó los problemas ya profundos que trae históricamente el país y que ha sido una mentira internacional lo que se ha dicho de que con la firma del acuerdo de paz con las FARC se iban a terminar los conflictos en el país. Más bien pensamos nosotros que se han agudizado estos conflictos a partir de este momento, porque hay una política clara del gobierno de turno en este momento de exterminar a todo aquel, a toda aquella persona que piense distinto, que se organice, que defienda su derecho a la vida, que defienda su derecho a la educación, que defienda su derecho al trabajo. Estas es un poco algunas de las situaciones y problemas que ha transparentado también este tiempo de pandemia y de movilización nacional.
Como ya has dicho anteriormente, que Colombia es un país rico y es muy rico en recursos naturales. ¿Cómo está ahora esta también defensa de la madre tierra y de los recursos naturales? Me imagino que el acoso es tremendo porque todas las grandes empresas quieren repartirse el pastel. Entonces, ¿cómo está esto?
Hay una comprensión que hoy tenemos en Colombia y en algunos países donde hay riquezas naturales, y es que pensamos que la maldición nuestra es tener riquezas en nuestras tierras, porque donde hay mayor riqueza, donde hay agua, donde hay oro en las tierras, donde hay petróleo, donde hay coltan, donde hay litio, pues están las rapaces de empresas multinacionales imponiendo sus prácticas de expoliación, de despojo, a través de la creación de grupos paramilitares, financiación de grupos paramilitares para sacar a la gente de los territorios y luego quedarse con sus tierras y así poder luego extraer los recursos. en lo que va corrido también de este tiempo, pues han sido muchos y muchas defensoras del medio ambiente los que han sido asesinados, los que han sido judicializados en todo el país. Pues esta es una dinámica y una lógica de voracidad, de destrucción de la vida en todas sus expresiones. Entonces, destrucción de las fuentes de agua, destrucción de la flora y la fauna, es un asunto que todos los días las personas que habitan el campo tienen que sufrir. Y pues esto lleva necesariamente donde se instala alguna empresa multinacional petrolera o de explotación de oro como la Anglo Gold Ashanti, la British Petroleum Company, entre muchas otras, pues lleva a que hay un desplazamiento masivo, hay un empobrecimiento real de las personas que habitan estos lugares. Entonces lo que encontramos allí pues es una disputa real por la existencia, por la vida.
Y ya para terminar, ¿cómo ves el país desde aquí fuera, donde tú ahora te encuentras y viendo todas las movilizaciones? Siempre ha estado organizada Colombia, pero ahora parece que muchísimo más. ¿Cómo ves tú esa esperanza de a corto y medio plazo?
Yo veo con mucha admiración a las personas que se encuentran allí movilizadas, a mis compañeros, a mis compañeras, las veo con mucha admiración porque nos están dando a todo el mundo una lección de dignidad, una lección de resistencia.
Julián, te agradecemos muchísimo por toda la información que nos has dado y también por tu testimonio, también por tu valentía después de tu paso por la cárcel, tu paso por todo lo que has sufrido de persecución y todo. Muchísimas gracias y que siga bien tu estancia aquí en Valencia entre nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que estén muy bien.
Ha estado en el programa Julián Gil, que está acogido en el programa valenciano de defensores y defensoras de derechos humanos. Arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem en el pròxim. Vamos caminando.